siempre contigo.
Dos activistas pacíficas terminan año en prisiones cubanas separadas de sus familias.
Salud de Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda experimenta leve mejoría.
Suspende huelga de hambre preso político Ovidio Martín Castellanos.
Expreso político Leudis Pérez Cusá es trasladado a Centro Penitenciario Valle Grande.
Poderosa tormenta golpea sur de California.
Polémica México-Bolivia. López Obrador defiende derecho de asilo.
Presenta nueva denuncia contra Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. La edición es de Pedro Corso. Somos sus voces informativas.
José Antonio Évora.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las informaciones.
A pesar de su activismo pacífico, dos mujeres terminan el año en las prisiones cubanas, separadas de sus familias. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El movimiento Damas de Blanco termina el año con dos de sus integrantes en prisión. Una de ellas, la activista Marta Sánchez, a quien el régimen condenó a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia. Una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa, donde se manifestó pacíficamente frente a un colegio electoral. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que de Sánchez, quien cumple su sentencia en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, se sabe bien poco en los últimos meses.
Tuve información sobre Marta porque Marta no llama a la sede de las Damas de Blanco, puesto que los carceleros, si llamaba a la sede de las Damas de Blanco, le quitaran el teléfono por 6 meses.
La otra Dama de Blanco en prisión es Aymara Nieto Muñoz. Precisamente ayer tuvo visita familiar. Su hija Maralis Silveira Nieto dijo a Radio Martí que le acaban de negar el régimen de mínima severidad por segunda vez.
La primera vez fue el 4 de noviembre, que no le dio justificación ninguna. Ahora en diciembre la justificación fue que ella estuvo en la sede de castigo. Se denegaron de nuevo la mínima por 6 meses más. Ahora hasta junio del año que viene, 2020.
El régimen de mínima le permitiría a la Dama de Blanco Aymara Nieto estar 5 días de pase con su familia.
Un campamento y salir 5 días y poder estar con su familia.
La Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz fue sentenciada en abril de 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y daños. La opositora tuvo que esperar 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, La Habana, para conocer su sentencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la policía política centra su atención en las viviendas que sirven de sede a la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección de UMPACU, fue detenido el jueves y dijo a Radio Martí que parte del interrogatorio policial giró en torno a ese tema.
El día de ayer, aproximadamente a las 3:30 p.m, fui detenido al salir de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba por un agente de la policía política. Luego me condujeron hacia la segunda unidad conocida como el Palacete y tiempo después de estar allí llamaron a mi hermano porque según los oficiales tenían algo que tratar con ambos, y es de que las viviendas que sirven como sede a la UMPACU, como sede principal, dos de ellas, una está a nombre de mi hermano y otra a nombre mío. Los oficiales nos pusieron delante a un instructor de la policía y este comenzó a hacernos preguntas relacionadas a la forma en que adquirieron las viviendas y demás, entre otras cosas, y también nos preguntaron sobre un hecho reciente por el cual ellos han venido deteniendo a algunos activistas. Este hecho ocurrió en una escuela acá en Santiago de Cuba que, según ellos, pusieron un cartel antigubernamental en la pared y pues ellos se estaban averiguando. También nos hicieron preguntas sobre esto. No orientamos a los activistas a poner ningún tipo de letrero ni nada político en las escuelas. Es el régimen quien usa las escuelas con fines políticos. 8 horas después fui liberado finalmente y me dijeron que quedaba pendiente a seguir tratando el tema de las viviendas que sirven como sede a la organización.
El Banco Central de Cuba tuvo que reconocer públicamente lo que ya hace algún tiempo ocurría en la isla. Los ciudadanos cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas de banco si en la sucursal hay efectivo en ese momento. El hecho, según los analistas, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen castrista. Al respecto, Yoandy Castañeda conversó con el economista cubano Elías Amor, quien reside en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país de los que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla. Dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en las redes sociales se han hecho virales prendas de ropa con el mensaje Make Cuba Great Again, que en español se entiende como Hagamos a Cuba un gran país otra vez. Ariane González conversó con su creador Luis Esperón.
El cubano Luis Esperón ha logrado alcanzar popularidad entre los jóvenes, tanto en Cuba como fuera, por el mensaje que utiliza en sus camisetas, Make Cuba Great Again, una frase que recuerda al que utiliza la campaña del presidente Donald Trump. En entrevista con Radio Martí, nos contó cómo surgió la idea.
Ese lema es un lema controversial. Todos sabemos que es muy semejante al que utiliza Trump en su campaña. De una manera u otra, tienes que utilizar alguna plataforma, tienes que utilizar algo que sea controversial para llegar a la mente de todos, porque el lema que se está utilizando en Cuba también es muy conocido. Todos los jóvenes hoy en día tenemos ese granito de tristeza dentro del corazón que quisiera ver una Cuba diferente. Hay que reconocer que hoy en día hay muchos jóvenes que mueven las masas. Hoy en día en Cuba dicen que Cuba es libre. Si yo digo democracia para Cuba, hoy en Cuba dicen que hay democracia. Pero decir hacer Cuba grandiosa nuevamente, todo el mundo sabe que Cuba no es ni la mitad de lo que fue antes.
¿El plan que tú te refieres a cuál es?
Años 40, años 48, años cuando Cuba tenía una economía del primer mundo.
Esperón cuenta las impresiones que llegan desde Cuba con respecto a las prendas que comercializa.
Sí, yo he recibido mensajes de Cuba de gente que me apoyan muchísimo. En Cuba estoy buscando la manera de llevarlos a Cuba, porque me están escribiendo incluso amigos míos que no saben ni que yo soy el que los hago y me ven a mí con el pullover puesto. Me dice, wow, dime, oye, manda para Cuba, ¿dónde los compraste? ¿De dónde se pueden conseguir? ¿Dónde está la tienda? Y cuando yo les escribo, no, esto es una tienda que tengo yo mismo online, yo fui que lo diseñé, me dicen, wow, no lo pueden creer.
Luis Esperón también envió un mensaje a los cubanos de la isla.
Que pierdan el miedo a crecer, que pierdan el miedo a protestar y que pierdan el miedo, sobre todo, con miedo no se va a lograr absolutamente nada. Tienen que llenarse de voluntad.
Los artículos se pueden consultar en la página web cubangreat2020.com. La variedad va desde pulóveres, camisetas, mochilas y gorras. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La salud de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda ha experimentado una leve mejoría en las últimas horas tras ser ingresada en la madrugada del jueves en el Hospital Miguel Enríquez de La Habana. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que ha disminuido la falta de aire que la afectaba en el día de ayer.
Ha amanecido un poco mejor. Parece que los antibióticos y las cosas le están haciendo efecto. La inflamación que tenía le bajó y la falta de aire todavía le queda, pero bueno, ha disminuido un poco. Y pasó la noche bastante bien, ya que yo llevaba noches que no dormía porque no podía dormir porque ella no me dejaba dormir, pero ella pasó la noche bastante bien. Y ahora en estos momentos está en espera de unos análisis que le van a hacer. Le van a hacer análisis ahora, estoy esperando que venga el laboratorio para hacer los análisis. La sala se llama la sala 4, del quinto piso, dice que es una sala quirúrgica. Ya ayer mismo, después que la estabilizaron, ahí le empezaron el tratamiento, se está poniendo Rosefin y le están poniendo también hidrocortisona, que fue al líquido, ha botado bastante líquido porque él tiene puesto también una sonda porque como se orinaba sola y está mejorcita. Yo la veo bastante mejor, con mejor semblante. Y ayer sí comió, ella tiene puesto un suero, pero ayer sí comió, cuando llegó a la sala se tomó un pomito de leche y después por la noche se comió un poquito de malanga. Hoy no ha desayunado porque está esperando que sean los análisis, pero sí, sí comió. Ella misma lo pidió.
Xiomara Cruz Miranda enfermó en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila a comienzos de año y desde entonces su estado de salud se ha agravado, razón por la que fue liberada en agosto bajo licencia extrapenal. Después fue diagnosticada con tuberculosis en el Hospital Jurídico de La Habana, pero no ha tenido mejoría a pesar de estar bajo tratamiento.
Y suspende su huelga de hambre el preso político Ovidio Martín Castellanos después de que las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba aceptaran su demanda. Zenaida Ramos, su esposa, dijo a Radio Martí que Martín Castellanos comenzó su protesta el día 17 y permaneció 6 días sin ingerir alimentos.
Quiero decirles que el 23 de diciembre, en horas de la tarde, Ovidio suspendió la huelga. Él me llamó el día 24 por la mañana, a las 6 de la mañana, para decirme que el día 23 suspendió la huelga, que ya lo cambiaron de destacamento. Él se encontraba en el destacamento número 8, en la prisión de Mar Verde, y ahora se encuentra en el destacamento número 9. Entonces él me dijo nada, que ya lo que él pedía en su huelga, que era que lo cambiaban de destacamento por todas las golpizas que le han dado, que son 2 golpitos brutales que le han dado en ese destacamento donde él se encontraba, que era el número 8, él había decidido hacer la huelga de hambre para que lo cambiaran de destacamento porque son mucha represión que estaban tomando con él allí. Él se encuentra en el destacamento número 9, en la prisión de Mar Verde. Fueron 6 días en huelga.
Y el expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuentapropista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue trasladado el miércoles al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo acosaban. Otro exprisionero político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudis Pérez Cusa, que lo pasaron a Valle Grande. Y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dice La Cuevita. Y por represión policial o que lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron, lo llevaron para Vivay. Ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, suegra de Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha del juicio al opositor ni al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento desconocemos la identidad.
Y el pastor evangélico Alain Toledano entregó el miércoles 25, el día de Navidad, una carta donde exige a Lázaro Fernando Expósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario, de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba. Y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto proyecto comunitario que tenían y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer, que le hice entrega en el partido, y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
Un edificio del centro de la ciudad de Ciego de Ávila amaneció este jueves con un letrero pintado en una de sus columnas: "Abajo la revolución". El mensaje fue borrado a las pocas horas de ser descubierto. Primero rasparon las letras y por la tarde ya habían pintado la pared, confirmó el avileño José Carlos Hernández, miembro del Foro Antitotalitario Unido, quien aseguró que, aunque su grupo pone carteles antigubernamentales, la autoría de este no les pertenece.
En estos fines de semana, en estos días de Navidad, el grupo Nuestro Santo, aquí en Ciego Ávila, ha estado haciendo diferentes operaciones. Entre ellas hemos puesto carteles, hemos hecho propaganda, hemos hecho un movimiento de masa, como hicimos hoy aquí en la ciudad de Ciego Ávila. El otro, no sé quién lo puso, no lo he averiguado. El cartel sí estaba borrado completo, en el lugar que me dieron, la pared que me dijeron, entre la Cruz Verde y el Poder Popular. Ese sí fue cierto que lo pusieron, porque vi la pared pintada de nuevo.
Y a continuación, mis amigos, revisamos noticias que vienen desde los Estados Unidos.
Pese a estar de vacaciones por las fiestas navideñas, el presidente Donald Trump no ha dado un respiro a Twitter, donde fustigó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el juicio político que la misma demócrata impulsó y ahora retiene. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia, de La Voz de América.
Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones, libre de eventos oficiales. En su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde, pese a las fiestas navideñas, la emprendió contra la presidenta de la Cámara de Representantes, que impulsó el juicio político contra el mandatario. En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de loca y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político. Y en este otro, le pide literalmente que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado. Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa Cámara que apoya al mandatario tome las riendas del juicio político, y la acusa de querer chantajear al Senado para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas.
No nos dieron un debido proceso, no nos dieron a un abogado, no nos dieron nada.
Pese a las palabras del presidente, la Cámara de Representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso, que tildó de farsa. Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter estos días parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre, en las que busca su reelección. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El año 2019 cierra con dos pasos importantes en la economía estadounidense: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como el T-MEC, y el acuerdo comercial con China. Pero un experto dice que la volatilidad en los mercados puede continuar. Informa Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde Nueva York.
La economía estadounidense sufrió altas y bajas a causa de la incertidumbre producida por aspectos como la guerra comercial, afirman los expertos. Aunque los síntomas de las relaciones económicas con otros países en 2020 van por buen camino, parece no ser suficiente para los pronósticos de crecimiento, señala Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversiones de UBS Bank.
Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre 1,5% y 2% al año en el 2020, de la mano de una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Expertos además señalan que el avance en el Tratado de Libre Comercio con los países vecinos, México y Canadá, es positivo, pero que no es un único aspecto para terminar con la incertidumbre que ha estado presente en los mercados.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, van a permanecer en la discusión, van a seguir inyectando incertidumbre y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
El experto en bolsa e inversiones ve además que la relación entre las dos potencias, aparte de ser determinante para la economía del país, será tema esencial en cuanto a política por las elecciones de noviembre y en cuanto al área tecnológica y su desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Una poderosa tormenta golpea el sur de California con lluvia y nieve. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Una tormenta invernal con aguaceros y extensas nevadas en el sur de California provocó advertencias de tornados en las principales rutas de ese estado el jueves. La nieve obligó al cierre de la Interestatal 5 a través de las montañas en el norte de Los Ángeles y detuvo el tráfico en la Interestatal 15, que finalmente reabrió en ambas direcciones horas después. La nevada también detuvo o hizo más lento el tráfico en otras carreteras californianas, incluida la Interestatal 8, en el oeste del condado de San Diego, y numerosos árboles fueron derribados. Las ráfagas derribaron 5 árboles, según autoridades del condado de Ventura. Los vientos de hasta 137 kilómetros por hora causaron daños menores a los edificios cercanos. La tormenta provocó inundaciones en las carreteras mientras la nieve caía a baja altura, lo que ocasionó numerosos accidentes de tránsito. El famoso Observatorio Palomar, en las montañas del condado de San Diego, informó que estaría cerrado al menos durante el fin de semana debido a las fuertes nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la lluvia más fuerte llegó al este del condado de Los Ángeles antes del amanecer y se anticipa que las malas condiciones del tiempo continuarán este viernes y durante el fin de semana. Es la información que tenemos por el momento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos busca hoy un helicóptero con 7 pasajeros que debía regresar a la costa de Hawái, pero nunca llegó.
Las condiciones climáticas en el área se consideraron desafiantes, informó Hawaii News Now. Un piloto y 6 pasajeros estaban a bordo, 2 eran menores de edad.
Un periodista de la estación tuiteó que el helicóptero tiene un localizador electrónico, pero no ha habido ningún informe de señales.
Y gracias a la generosidad de los miembros de la Congregación Asamblea Cristiana de Los Ángeles en California, 5.500 personas recibieron un regalo navideño, la eliminación de más de 5 millones de dólares en deudas médicas. Verónica Villafañe, de La Voz de América, amplía desde Los Ángeles.
El pastor Tom Hughes de la Iglesia de la Asamblea Cristiana de Los Ángeles detalla que las deudas médicas causan el 60% de las quiebras personales y son una de las razones principales que llevan a que la gente pierda sus hogares. La iglesia está trabajando con una organización no lucrativa que compra deudas médicas por una fracción de su valor.
Esto tiene el potencial de cambiar la vida de las personas. No solo cancelará su deuda, la compañía también les ayudará a restablecer el crédito para que puedan seguir adelante con sus vidas.
Según el pastor Bob Flores, este acto beneficiará a familias de bajos ingresos en 28 comunidades de Los Ángeles, pero debido a leyes de privacidad, solo la compañía de facturación sabe la identidad de las personas.
Los miembros de la iglesia estuvieron recaudando fondos para una buena causa durante el transcurso del año, pero recién se enteraron cómo beneficiarían sus donativos durante un servicio navideño.
Me hace sentir agradecido ser parte de una comunidad que está dispuesta a hacer lo que Dios dice y satisfacer las necesidades de la comunidad.
En los próximos días, los beneficiados recibirán cartas informándoles que están libres de deuda. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y a las 6 de la tarde y 24 minutos revisamos el pronóstico del tiempo para toda nuestra área a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar parece haberse entusiasmado sobre los estados del oeste, llevando mucho frío e intensas nevadas sobre Washington, Oregón y California. Pero un frente frío débil de la llanura de Nuevo México llegará como estacionario al sur de Texas en la tarde de mañana sábado, augurando un fin de año cálido para el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales, más probables en la costa norte, central y oriental, así como en la Isla de la Juventud. Tendremos lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
América Latina siempre genera abundante información. Vamos a revisar noticias de esa región de inmediato.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que su gobierno está recurriendo a la legalidad internacional en defensa del derecho de asilo al ser consultado respecto a un choque diplomático con Bolivia que mantiene bajo vigilancia la embajada mexicana en ese país.
México informó el jueves que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para que el Ejecutivo de Transición en Bolivia, que calificó de gobierno de facto, respete su sede diplomática en La Paz, donde permanecen 9 bolivianos que solicitaron asilo a la administración de López Obrador.
Y el gobierno de Bolivia se negó a creer que el gobierno mexicano se arriesgue a instaurar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por esa supuesta vigilancia policial a la Embajada de México en La Paz. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
El gobierno de Bolivia reaccionó el jueves a la intención de México de reclamar ante la Corte Internacional de Justicia por una supuesta vigilancia policial a la embajada mexicana en el país sudamericano.
Mire, yo me resisto a creer que el gobierno mexicano se arriesgue a instaurar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por hechos fácticos que no se han dado, por simples presunciones. Sería una demanda que sea rechazada inmediatamente.
México ha denunciado como excesiva la presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos en la Embajada Mexicana en La Paz, a lo que Bolivia ha respondido que existen amenazas creíbles de ataques contra la sede diplomática por parte de movimientos sociales e indígenas.
En ese sentido, creo que se van a retractar de esa decisión. Deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En la Embajada Mexicana se encuentran asiladas varias personas cercanas al expresidente Evo Morales, que se guarecieron tras su renuncia el 11 de noviembre pasado y en medio de fuertes disturbios en el país que provocaron 36 muertos. Tras dejar el poder, Morales se asiló en México, donde permaneció del 12 de noviembre al 6 de diciembre. Ahora se encuentra refugiado en Argentina.
La policía de Brasil presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, condenado en 2 procesos y vinculado a 7 más por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula.
De acuerdo con la Policía Federal Brasileña, Odebrecht tenía una cuenta para sobornos falsamente presentados y registrados como donaciones, de donde se transfirieron fondos al Instituto Lula, impulsado por el exmandatario.
Las investigaciones confirmaron donaciones por unos $987,654 de la constructora entre diciembre de 2013 y marzo del año 2014.
Y un pedido de 36 meses de prisión preventiva que fue presentado contra la líder opositora peruana Keiko Fujimori, se decidirá a inicios de enero próximo, anunció este jueves el juez a cargo del caso. El caso es, por supuesto, presunto lavado de activos vinculado a la empresa Odebrecht.
Y el gobierno de Nicaragua cometió 120 delitos contra la libertad de prensa en un lapso de 76 días, entre los que destacan amenazas, obstrucciones, hostigamiento e incluso violencia sexual, informó este jueves el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, el PCIN.
La Organización de Periodistas No Oficialista destacó que más del 39% de las agresiones fueron dirigidas a mujeres de la prensa en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el levantamiento popular contra Ortega en abril de 2018.
De acuerdo con el PCIN, los delitos fueron ejercidos por paramilitares, funcionarios públicos, parapolicías, fanáticos del partido de gobierno y oficiales de la Policía Nacional.
Y el diputado venezolano Juan Requesens, uno de los presos políticos más emblemáticos de la nación, recibió la visita de su familia en el Servicio de Inteligencia del Estado, donde se encuentra recluido desde hace más de un año.
Su hermana, la ex líder estudiantil y politóloga Rafaela Requesens, relató en Twitter que tuvieron otro 24 de diciembre tras las celdas, pero que a pesar de eso, yo quiero desearles feliz Navidad.
Por su parte, Juan Guillermo Requesens, padre del apresado parlamentario, aseguró que su hijo pidió que nadie se rinda ni pierdan la esperanza, sobre todo que no les quiten la sonrisa ni el espíritu navideño, afirmó en Twitter.
Y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que recuperará la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2020, actualmente controlada por la oposición.
En un acto de entrega de viviendas transmitido en cadena nacional, Maduro acusó al Parlamento de sabotear la economía y de llamar a la invasión del país.
El gobernante insistió en que se tiene que producir un gran cambio en la Asamblea y alertó de las consecuencias políticas y económicas para los venezolanos de que la oposición controle el Parlamento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a la segunda media hora a todos quienes se integran a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. A cargo de la producción está Patricia Martínez y de la edición Pedro Corso. Somos sus voces informativas.
José Antonio Évora.
Y este servidor Paul Sfeira. A las 6 de la tarde y 31 minutos vamos de inmediato con las informaciones.
El reconocido diplomático venezolano Diego Arria está seguro de que el castrochavismo es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que la única forma de eliminarla es erradicar primero al régimen cubano. Karen Caballero conversó con el también economista y político.
¿Ve usted a Venezuela libre del castrochavismo en un futuro cercano o ha perdido la esperanza?
Es que si nosotros no erradicamos el castrochavismo de Venezuela, nunca tendremos un país, nunca tendremos estabilidad. Y en el fondo la independencia nuestra, históricamente, va a ser lo que las Naciones Unidas llaman de una potencia ocupante. La potencia ocupante de Venezuela es Cuba, un país mucho más pequeño que Venezuela, mucho más pobre, pero que han manejado con gran inteligencia, sagacidad y con una determinante crítica.
Y la desangrado.
Pero siempre fue el proyecto de Cuba. Yo una vez leí que el Congreso cubano en el año 59 decía: hasta que no tengamos la bandera en el territorio, en el continente, la revolución nunca tendrá eso. Y efectivamente, eso lo lograron. No al esfuerzo cubano, lo lograron por la entrega de Chávez. Chávez le regaló Venezuela a Fidel Castro.
Si dejase de existir el castrismo en Cuba, ¿cree usted que entonces se liberaría Venezuela?
Sí, yo creo que la única manera en el fondo de liberar a Venezuela es salir de Cuba.
Y la prensa oficial cubana aún no informa sobre el asesinato de un joven en Remedios, Villa Clara, durante las famosas parrandas. Yolanda Huerga hace la investigación.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato el miércoles de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Cupé a la entrada del pueblo.
Yo vi a la persona que corrió allí delante de mí. Yo en ese momento veo al tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarién, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, tan cuidados voladores. Y no apoyan a la gente.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La economía será la cuarta prioridad del nuevo Consejo de Ministros de Cuba, de acuerdo con las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel al cerrar la primera reunión del Consejo en La Habana.
Antes de la economía, los ministros priorizan la batalla ideológica, la defensa del país y lo que el periódico Granma llama el intento o el intenso ejercicio legislativo iniciado para apoyar la Constitución de la República.
Díaz-Canel dejó claro que su llamado a desatar las fuerzas productivas en el país no debe confundirse con una convocatoria a la privatización.
Vaya. El jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Misael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado Plan de Reeducación. Ariana López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
Podido confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Que Misael, el día 18, se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este video intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Misael Díaz fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es que me digo diciendo que la revolución cubana va en picada. En uno de mis comentarios anteriores les demostré cómo el turismo este año 2019 había sido un fracaso y que todas las expectativas de los dirigentes no se cumplieron y perdieron más de 12 millones de pesos cubanos convertibles, los CUC, que también muy pronto van a desaparecer y no se sabe las consecuencias que tendrá ese cambio de la moneda. La desaparición de los productos básicos, el tener que volver a racionar productos que estaban por la libre y que ahora hay que adquirirlos por la libreta cuando los haya, que no siempre hay, el cierre de cientos de pequeños negocios de los cuentapropistas por la falta de productos, especialmente los comestibles. Ahora, otra imagen de la crisis, y me estoy refiriendo al cierre de las ferreterías en la isla. Un artículo de la periodista independiente Ana León, publicado en Cubanet el día 20 de este mes de diciembre, ofrece detalles de lo que está ocurriendo y yo quiero compartirlo con ustedes en todo lo largo de la isla. Dice el artículo que la emblemática emblemática ferretería La Cubana, popularmente conocida como Feito y Cabezón, en Centro Habana, será cerrada. Recuerdo que estaba en la calle Reina y quiero decirles a ustedes que esa ferretería tenía cerca o más de un siglo desde que abrió su puerta. Feito, que es como se pronuncia el apellido y no Feito, era uno de los dos dueños y fue un preso político. Yo lo conocí, estuvimos juntos en la cárcel de Isla de Pinos, la que hoy llaman Isla de la Juventud. En un intento por borrar la leyenda negra de esa isla, cuando los comunistas asesinaron y mutilaron allí a decenas de presos políticos en los campos de trabajo forzados y en las circulares. Por eso le cambiaron el nombre, pero la historia no se puede escamotear. José Martí también estuvo preso en aquella Isla de Pinos. El cierre de las ferreterías es una nueva maniobra de la revolución decadente y se rumora que van a convertirlas en tiendas donde se podrán comprar solamente con divisas y para vender electrodomésticos. Son muchas más las ferreterías cerradas durante este 2019. Una prueba más del fracaso del modelo económico comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Despide el año nuevo por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre, comenzando a las 11 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Y a las 6 de la tarde con 40 minutos, revisamos más información que llega desde América Latina.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ratificó la pena de 10 años de cárcel para el expresidente Elías Antonio Saca y el pago de $260 millones como responsabilidad civil por una millonaria malversación de fondos estatales.
Los jueces también condenaron a otros 6 ex colaboradores de Saca en el gobierno, quienes deberán pagar el monto restante para completar los $300 millones que Saca confesó haber desfalcado del presupuesto estatal.
El Salvador perdió al menos $550 millones por corrupción estatal entre 1989 y 2014, en periodos de gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y separadamente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN.
Y el diputado venezolano Walter Márquez califica de muy grave la persecución gubernamental de los legisladores de la oposición en ese país. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información.
La situación de los legisladores venezolanos de la oposición es particularmente delicada en la opinión del diputado emérito Walter Márquez, quien afirma que el régimen usurpador de Nicolás Maduro está recurriendo al terrorismo judicial y de Estado para perpetuarse en el poder.
Bueno, es una situación muy grave en la que el régimen intenta frenar la facultad de la Asamblea Nacional de elegir a un nuevo presidente o de reelegir al mismo Juan Guaidó para ejercer la representación parlamentaria, la representación de el poder soberano de Venezuela. Y en ese sentido ha utilizado dos vías. Una, la compra de votos, y la otra vía es el terrorismo judicial y el terrorismo de Estado, persiguiendo, encarcelando y utilizando tanto la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, como a la sala plena y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para allanar inmunidades parlamentarias.
El Parlamento de Venezuela condenó la ilegal decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país para allanar la inmunidad parlamentaria a 4 diputados: Jorge Alberto Millán Torrealba, Hernán Claret Alemán Pérez, Carlos Alberto Lozano Parra y Luis Stefanelli Barjacoba. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Denuncian agresión a hermanos de estudiante belga detenida en Nicaragua. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
En Nicaragua, 4 personas, entre ellas 2 hermanos de la líder estudiantil belga nicaragüense detenida, Amaya Coppens, recibieron una brutal golpiza por simpatizantes del gobierno y paramilitares, denunció este jueves un organismo de derechos humanos. Un grupo de 15 hombres, algunos armados, agredieron a Santiago y Diego Coppens y a otros 2 jóvenes la noche del martes durante una protesta para pedir la libertad de los presos políticos, según un comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENI. El ataque ocurrió en la ciudad de Chinandega, en el noroeste del país, cuando los jóvenes realizaban una protesta pacífica con calcomanías del rostro de opositores detenidos y con frases en las que pedían una Navidad en libertad, señala el organismo en el informe. Mientras los jóvenes estaban en el suelo, fueron amenazados de muerte. Les dijeron, si corres, son 3 plomazos, balazos, que te vamos a pegar, contaron al CENIT los afectados. Hubo gente que nos quiso apoyar, agregaron. Un taxista quiso ayudarnos y ellos estaban armados. Les dijeron a todos que se fueran, que no dijeran nada o les iban a disparar e hicieron disparos al aire, según el testimonio recibido por el Centro de Derechos Humanos. Tras la golpiza, los agresores llevaron a las víctimas a la estación de policía, donde quedaron retenidos hasta la medianoche del martes. Entonces fueron llevados a sus domicilios con la advertencia de que dijeran a sus familiares que la policía no les había golpeado. El CENIT condenó la agresión y calificó el hecho como una nueva estrategia represiva tras señalar que los agresores sabían que eran los hermanos de Amaya Coppens, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a nivel mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y vamos un poco más al Cono Sur. El Tribunal Supremo de Chile confirmó un fallo por el que se ordena a la policía limitar el uso de químicos en manifestaciones para que cuente con un protocolo.
De acuerdo con la sentencia, los agentes del orden no cuentan con un procedimiento predeterminado y aprobado por la Autoridad de Salud Pública competente que garantice la vida y la salud de las personas.
El caso se inició después de que 2 jóvenes denunciaron haber sufrido lesiones en la piel tras ser mojados por carros que lanzaban la mezcla de agua con gas lacrimógeno que emplean para dispersar a las multitudes.
También en Chile, un incendio forestal en la ciudad de Valparaíso, que comenzó antes de Navidad, dejó 245 viviendas destruidas y unas 700 personas damnificadas, mientras autoridades plantearon que los focos del fuego habrían sido provocados y pidieron investigaciones.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo el jueves durante un recorrido por las zonas afectadas que había evidencia de que el incendio había sido iniciado deliberadamente.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo el miércoles que presentó una acción penal contra quienes sean identificados como responsables del incendio. La intencionalidad de este incendio, por diversos indicios, es clara. Queremos saber quiénes son los responsables. ¿Por qué tanto daño a Valparaíso?, dijo en su cuenta de Twitter.
Y el desbordamiento de un río provocado por las lluvias arrasó con un caserío rural en el centro de Colombia. Hay 8 desaparecidos, informó el gobernador de Tolima, Oscar Barreto Quiroga.
Tenemos 8 ciudadanos desaparecidos, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, se están trasladando obviamente las personas capacitadas para atender este tipo de emergencias y lograr buscar cómo los atendemos. Se está iniciando un proceso para mirar cómo se trasladan a los ciudadanos que se quedaron sin vivienda hacia un sector cercano donde los podamos atender rápidamente, puedan pasar bien su noche y puedan tener las condiciones adecuadas.
Revisamos a continuación otras noticias del mundo.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, triunfó en los comicios del partido Likud el jueves. Sobre esto nos informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El gran triunfo de Netanyahu en las elecciones primarias por el liderazgo del partido Likud no asegura el triunfo del Likud en las próximas elecciones del 2 de marzo, pero señala en forma clara el logro de Benjamin Netanyahu en sus esfuerzos por delegitimar la autoridad del sistema judicial israelí ante la base de su electorado. Cuando penden contra el primer ministro 3 cargos criminales por soborno, fraude y abuso de confianza, a ser aclarados durante este próximo año ante las Cortes, Netanyahu continuará bregando por la formación de una coalición que le garantice fueros parlamentarios y le salve del juicio y probablemente de la cárcel. Benjamin Netanyahu fracasó 2 veces este año en sus intentos de formar esa coalición salvadora después de los comicios generales de abril y de septiembre y empujó a Israel a terceras elecciones en menos de 12 meses. Dentro de 2 días vence el plazo que le permite solicitar dichos fueros de la Knesset renunciante. Los censos de opinión pública otorgaban al Likud un mayor logro electoral y condiciones ideales para encabezar el próximo gobierno en caso del triunfo de su rival, Gideon Saar, en las primarias de ayer. Pero después de 14 años al frente del partido gobernante y habiendo logrado 4 triunfos consecutivos que lo mantienen en el poder desde 2009, el mago Netanyahu continúa arrastrando a la derecha israelí, quizás a la tercera y definitiva derrota. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y una experta de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos aseguró que la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi fue una ejecución extrajudicial premeditada y por tanto se debe investigar a quién la ideó o permitió.
Hans Calamart, que dirigió una investigación de 6 meses sobre el asesinato, ha expresado su consternación por la reciente sentencia que condenó a muerte a 5 sauditas, pero exoneró a 2 de los principales sospechosos.
La experta critica que se clasifique el crimen como un accidente y, sin embargo, se condena a muerte a los autores materiales. Los que ordenaron la ejecución no solo están libres, sino que ni siquiera han sido tocados durante la investigación y el juicio, dice la relatora.
Entre otros puntos, recuerda que un forense llegó al menos 24 horas antes del crimen, con el que discutieron cómo descuartizarían a Khashoggi 2 horas antes de que ocurriera, lo que indica claramente que el asesinato fue premeditado.
A continuación presentamos nuestro segmento de salud con la doctora Maritza Fuente, quien nos habla del ácido fólico.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuente, y sea usted, mi querido amigo, que está en la isla mía, querida natal de Cuba, bienvenido a este espacio que está concebido para usted. Hoy quiero hablarle del ácido fólico, que es una vitamina B. Ayuda al organismo a crear células nuevas. Todas las personas necesitan ácido fólico. Es muy importante para las mujeres en la edad reproductiva, o como nosotros decimos, edad fértil. Obtener suficiente ácido fólico antes y durante el embarazo puede prevenir defectos congénitos importantes en el cerebro y la columna vertebral del futuro bebé. Entre los alimentos que contienen ácido fólico se los voy a mencionar. Están los vegetales de hojas verdes oscuro, las frutas, los chícharos y las nueces, los panes enriquecidos y cereales y otros productos que son hechos con granos que dicen enriquecido con ácido fólico o vitamina B. Si su cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos, puede desarrollar entonces lo que todos conocemos como anemia. También, si no ingiere suficiente ácido fólico, puede desarrollar un tipo de anemia llamada anemia por deficiencia de folato. El ácido fólico es una forma artificial del folato, una vitamina B. El folato se encuentra naturalmente en ciertas frutas, vegetales y frutos secos. El ácido fólico se encuentra en vitaminas y alimentos fortificados. Todas las personas necesitamos ácido fólico para estar saludables, pero es especialmente importante para las mujeres, antes y durante el embarazo. El ácido fólico protege a los bebés por nacer contra anomalías congénitas graves denominadas defectos del tubo neural. Estas anomalías congénitas suceden en las primeras semanas del embarazo, con frecuencia antes de que la mujer sepa que está embarazada. El ácido fólico también puede ayudar a prevenir otros tipos de anomalías congénitas y el aborto espontáneo al comienzo del embarazo, ya que aproximadamente la mitad de todos los embarazos no son planificados. Los expertos recomiendan que todas las mujeres ingieran suficiente ácido fólico, incluso si no están intentando quedar embarazadas. En definitiva, tenemos que pensar que es una vitamina B que nos va a ayudar en la síntesis de muchas funciones en nuestro cuerpo. Para mantener la sangre saludable al contribuir en la formación y el crecimiento de los glóbulos rojos, no ingerir suficiente ácido fólico puede causar la anemia que estábamos mencionando anteriormente, que se llama anemia por deficiencia de folato. Y la anemia por deficiencia de folato es más común en las mujeres en edad reproductiva que en los hombres. Tenga esto en cuenta. Si tiene fatiga, dolor de cabeza, piel pálida, dolor en la boca y en la lengua, pues entonces vaya corriendo a su médico, porque puede ser este tipo de anemia por deficiencia de folato. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mike Trout, el pelotero de la década en la pelota profesional de Estados Unidos, ¿Qué mejor manera de cerrar el año y la década con esta nota? El béisbol de las Grandes Ligas no tuvo que pensarlo dos veces cuando seleccionó al outfielder de los Angelinos de Anaheim, Mike Trout, como pelotero de la década en toda la MLB. En una brillante carrera que comenzó en abril del año 2011, Mike Trout ha puesto numeritos nunca vistos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, además de ganar más de una docena de premios individuales, como por ejemplo, Novato del Año, tres veces jugador más valioso de la Liga Americana, más de media docena de guantes de oro, el patrullero ocho veces todo estrella, ahora puede sumar el premio de pelotero de la década del béisbol de las Grandes Ligas. En sus nueve temporadas con los Angelinos de Anaheim, Mike Trout ha liderado la liga y a veces todo el béisbol de las Grandes Ligas en varias categorías ofensivas. Su promedio en base, 419, es uno de los mejores en toda la historia del deporte. Definitivamente el mejor de la era moderna. Trout suma 285 jonrones, 752 carreras impulsadas, y a eso que a él no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotarlas, y tiene 903 carreras anotadas. Ha negociado 803 boletos, reventado 251 dobletes, y todo esto con un promedio de bateo de 305. Y para rematar, porque Mike Trout es un pelotero completo, también se ha robado 200 bases. Ustedes recordarán que en febrero del 2019, Mike Trout también recibió el contrato más lucrativo jamás firmado en toda la historia del deporte profesional norteamericano. Y entre una cosa y otra, este pelotero estará ganando 430 millones de dólares por los próximos 12 años de servicio con la novena de los Angelinos. Sin embargo, todo este poderío ofensivo no le ha garantizado absolutamente nada al equipo de Anaheim, que en esos nueve años mágicos de Mike Trout solo ha podido clasificar una vez a la postemporada y resultó eliminado en la primera ronda. En esa desastrosa postemporada del año 2014, Trout batió promedio 0.83 con un solo hit en tres partidos, pero ese hit fue un jonrón. De cualquier manera, saludamos al pelotero de la década de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Mike Trout. De continuar con estos numeritos, estará fácilmente algún día en Cooperstown, el Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas, nuestro pasatiempo nacional. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y Pepe hablaba de saludar. Nosotros vamos a aprovechar de saludar a nuestro querido colega Álvaro Alba, que está de cumpleaños el día de hoy. 25.
Ah, bueno.
25. Saludos, Alvarito. Cariños de parte de toda la familia Martí para Álvaro Alba, que está hoy de cumpleaños. Y el entretenimiento también tiene sus noticias, por supuesto. Vamos a revisar cuáles van a ser los estrenos de cine para este fin de semana en la voz de Alejandro Escalona desde Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos para 2020. Both beautiful and strong. Comenzamos con Mulan de Walt Disney Pictures, dirigida por la exitosa cineasta neozelandesa Nikki Caro, con guión de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin. We are under attack from northern invaders. La película está basada en la leyenda china de Hua Mulan y es una adaptación de acción en vivo de la película animada de Disney del mismo nombre de 1998.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Y esta semana de Navidad se estrena 1917, en la que dos soldados embarcan en una peligrosa misión para salvar a 1.600 hombres de una muerte segura durante la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Actúan Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, dirigidos por Sam Mendes.
Last man standing. I'm going.
It is a story of my life
and my sisters.
También se estrena Little Women, dirigida por Greta Gerwig. En esta producción de Mujercitas actúan Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper y Timothy Chalamet.
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
La adaptación de las vidas de cuatro hermanas, Amy, Jo, Beth y Meg, después de la guerra civil, tuvo un presupuesto de $40 millones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
I have an idea of how we can manage.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez, quien se despide hasta ya los primeros días del año que viene a unas merecidas vacaciones de fin de año. Felicidades, feliz año. Qué rico, ¿eh? Vaya. En la edición estuvo Pedro Corzo y fuimos sus voces informativas.
José Antonio Évora por acá.
Y este servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.